importa cuándo estés escuchando o viendo esto. Muy probablemente el día de ayer alguien me preguntó o me pidió cita para perder grasa corporal, ganar masa muscular, mejorar el rendimiento, prevenir enfermedades y casi que le haga la declaración ante Hacienda. ¿Tiene sentido realmente querer hacer todo a la vez? ¿Realmente se puede hacer todos estos objetivos al mismo tiempo de manera adecuada? Quédate que hoy voy a platicar sobre eso. Vamos a decirlo de manera aún más coloquial. El que a dos amos sirve, tarde o temprano con uno va a quedar mal. Debes tener claro muy bien cuáles son tus prioridades. La verdad es que la primer consulta determino o tardo muchísimo tiempo con muchas personas en conseguir tener muy presentes qué prioridad te está sobre qué prioridad, ¿no? No podemos o no debemos, al menos, intentar hacer todo a la vez todo el tiempo porque terminamos no haciendo realmente nada. El enfoque es muy importante. Y cómo me gusta ejemplificar o más bien describir y explicar esto a mis pacientes y es lo que vamos a hacer hoy. Muy probablemente ya conocerás una figura que se llama diagrama de Venn, ¿no? Aquí a los que estén viendo el video me harán favor obviamente de colocar una imagen para que les quede bien claro, pero te lo describo si es que solo estás escuchando el audio. Un diagrama de Venn son estas figuras, estos diagramas que ayudan mucho para ejemplificar cuando hay una intersección entre distintos temas. Son círculos, normalmente están plasmados por círculos, pero bueno, no tienen por qué círculos, en los cuales está en un círculo y pon X cosa. En este caso, un objetivo en intervención en nutrición que sería la salud. Y al lado tienes otro círculo en el cual hay una zona en la que están empalmados los círculos, ¿no? Y después tienes otro objetivo, en el caso de nosotros de nutrición, que sería, por ejemplo, la terapia, una terapia nutricional con enfoque o con miras a tratar o ayudar a tratar alguna enfermedad. Después tienes otro círculo que tiene un área libre, pero también tiene un área que está empalmada o encimada con los dos primeros círculos que estábamos mencionando, que en este caso sería el tema del rendimiento físico, que normalmente está alineado al tema deportivo, ¿no? Y por último, un cuarto círculo en el cual pondríamos la estética. Aquí cabe mencionar, es muy importante que desde el inicio la estética es bastante ambigua. ¿Qué es estético? ¿Para quién? ¿En qué momento? ¿Bajo qué parámetros? ¿No? No voy a meter ahorita ese tema, simplemente es importante aclarar que existe esa ambigüedad entre qué es la estética, ¿no? Pero bueno, existe ese otro objetivo. Entonces, ya tenemos imaginariamente, si es que no estás viendo el video, si estás viendo el video, ya lo habrás visto, este diagrama de Venn, donde hay círculos en los cuales hay zonas en los cuales se interseccionan o se empalman, ¿no? Y hay zonas en los cuales únicamente está un área del círculo totalmente sin tocar los demás círculos. Creo que me expliqué bastante bien para aquellos que solo nos están escuchando, ¿no? Bueno, entonces decía, tenemos como objetivos posibles cuando hacemos una intervención en la alimentación, la salud, la terapia, el deporte o la estética. Como dije en el intro, es muy común que las personas en ocasiones quieren hacer todo a la vez, ¿no? Y entonces quieren alimentarse para mantener la salud, pero alimentarse para tratar alguna enfermedad. De paso, para tener el mejor Ironman de su vida y además tener cuadritos, ¿no? Pensando que los cuadritos son estéticos para la mayoría de las personas, ¿no? Sé que no para todo el mundo y por cierto, tener cuadritos no es saludable para la gran mayoría de las personas y no es posible para una buena parte de la población. Pero eso es tema de otro programa, ¿no? Entonces tenemos salud, terapia o terapéutica, rendimiento físico, que ahorita igual lo simplificamos por tema deportivo, y la estética. Ahora, cuando estamos hablando de la salud, debemos tener presente que el objetivo debe estar en una alimentación que sea sostenible. Y por cierto, este es un error que veo muy comúnmente en personas que inician un plan de alimentación o alguna estrategia, también en ejercicio para perder grasa corporal, que se pueden hacer cosas que no son sostenibles, al menos no en su contexto o al menos no para esas personas en ese momento, ¿no? Exagero el ejemplo, pero con esto queda muy claro, ¿no? ¿Cuántos mexicanos y mexicanas tú crees que será posible que de por vida, no durante una semana, no durante un mes, de por vida, dejen, abandonen totalmente los frijoles y las tortillas, ¿no? Es muy poco probable, ¿no? Habrá muchos que tal vez sí, pero serán las grandes excepciones. Habrá muchos que lo aguantarán una semana, un mes, 6 meses. Pero de por vida, de aquí, la edad que sea que tengas a los 80, 75, 90 años que vayas a vivir, ojalá que con buena calidad, por supuesto, es difícil que pienses que nunca más vas a tocar una tortilla o algún derivado del maíz y que nunca vas a tocar un frijol. Eso no tiene sentido. Entonces, el que una persona, por simplificar, diga, voy a perder grasa corporal y por lo tanto voy a dejar de comer totalmente las tortillas y los frijoles y no pongo otros alimentos simplemente para no extenderme demasiado, pues desde el inicio no tiene sentido, ¿va? Pero, ¿qué tal si no estamos hablando en un contexto de salud? Estamos hablando, o sea, de mantener la salud. Estamos hablando tal vez en un contexto de una enfermedad, ¿no? O de una situación médica muy particular. No me voy a meter, por supuesto, en el tema, pero, por ejemplo, cuando se tiene un problema de pancreatitis, es muy común que la indicación médica sea que se tenga cierto número de horas de ayuno completa. O sea, nada entra en el cuerpo para dejar descansar al páncreas, ¿no? Bueno, en ese contexto, la indicación no solo es dejar de comer la tortilla y el frijol, es dejar de comer absolutamente todo. ¿Eso es sostenible? Por supuesto que no, es incompatible con la vida, pero es conveniente o inclusive más bien casi necesario para esa circunstancia durante algún tiempo, algunas horas, algunos días probablemente, ¿va? Pero fíjense cómo son objetivos distintos. No podemos estar pensando en este contexto muy particular en una alimentación pensando en la salud sostenible, pero a la vez estar pensando en sobrellevar o superar la pancreatitis. Por cierto, padecimiento que es bastante peligroso. Bueno, entonces regresando a la salud, tenemos que pensar que sea sostenible. Después, una indicación muy importante para la alimentación regular en la salud es que haya una presencia importante de alimentos altos en fibra. Y ojo, estoy diciendo alimentos altos en fibra, no dije fibra. Porque cuando yo te digo, tú escuchas, es que tu alimentación debe tener fibra, es muy fácil que te vayas por el camino engañosamente fácil de ir y comprar complementos de fibra, ¿no? Y no es ni por cerca lo mismo alimentos que sin procesar tengan que ser una buena fuente de fibra a comprar complementos de fibra. Tiene sus diferencias. Nuevamente no voy a profundizar muchísimo en el tema de hoy, en algún otro programa seguramente lo podré hacer, pero estoy hablando de alimentos como leguminosas, cereales integrales, frutas, verduras y semillas, ¿no? Los que podemos llamar como frutos secos también muchas veces. Todos esos son una excelente fuente de fibra, pero otra vez, la idea es que comamos esos alimentos, no que sigas viviendo a partir de refresco y te tomes una cucharada de fibra por la mañana. Eso no tiene sentido en el contexto de la población. Por supuesto que si tú me dices, Eliade, pero yo estoy yendo con un gastroenterólogo, con una nutrióloga y por X circunstancia me recomendaron que durante X tiempo me tomara X producto que es de fibra, es una circunstancia muy particular que en tu caso tenemos que ver por qué es conveniente tal vez hacerlo, ¿va? Pero no a nivel poblacional. Pero hablando igual, contraponiendo el objetivo de la salud ahora, por ejemplo, con el objetivo del rendimiento físico pensando en deportes, ¿no? Una indicación que es muy común que yo indique a mis deportistas de resistencia, de competencias realmente largas, ¿no? Un maratón, ultramaratón, un medio Ironman, etcétera, etcétera, es que los días previos, ¿no? A esa competencia que es realmente importante y exigente, les disminuye de manera muy importante el consumo de fibra, bueno, el consumo de alimentos altos en fibra. Si tú eres algún deportista que haya estado en asesoría conmigo, no me dejarás mentir que muy probablemente para algún tipo de estas competencias te di la indicación que desde X número de días antes, disminúyeme totalmente la verdura. Inclusive algunas veces te digo, un día antes no me comas nada de verdura. ¿Estoy diciendo que no comer verdura es sano? ¿Estoy diciendo que quitar o disminuir el aporte de fibra a partir de la alimentación es sano? No, es útil para ese contexto deportivo porque disminuye el riesgo de que haya molestias gastrointestinales durante la carrera y además deja más espacio disponible, digamos, a la tolerancia gastrointestinal para poder alcanzar los volúmenes de alimento que le voy a mandar a partir de otros alimentos normalmente muy altos en azúcar, porque la mayoría de las personas no pueden consumir tanto volumen de alimento como muchas veces requerimos para este tipo de competencias. Entonces, en un contexto de un Ironman, muy probablemente yo te diga, días previos disminuyen mucho estos alimentos que son altos en fibra, pero eso es incompatible con la salud en largo plazo. ¿Por qué? Porque son objetivos distintos, ¿no? Pongo otro ejemplo que va muy también alineado a este con el rendimiento. Para la salud tenemos bien claro, quiero pensar que tienes bien claro, que debemos disminuir el consumo de azúcar añadida, azúcar libre, azúcar refinada, ¿va? Pero, ¿qué pasa si tú estás corriendo un maratón? Muy probablemente yo te indique que estés tomando durante la carrera bebida deportiva, que básicamente es agua con azúcar y sal. Que durante un Ironman te esté mandando geles, que básicamente es agua con azúcar y sal. Tal vez la cena del día anterior está, pero atiborrada de pan dulce o de mermelada, de cajeta, bueno, un montón de cosas que no son alimentos para nada saludables. Entonces, en esa preparación de los días o de las horas y durante las competencias de cierto tipo de competencias, es conveniente, no saludable, meter un montón de azúcar. Entonces, cuando estamos en una prioridad de rendimiento físico deportivo, irremediablemente tenemos que quitar, al menos durante ese periodo de tiempo, días, semanas, meses, horas, la prioridad de la salud, porque la prioridad de esa persona en particular es terminar lo mejor posible X competencia, ¿no? Y por último, y para no ahondar tanto solo en el tema de la salud, es que también una indicación de cajón, en un contexto donde una población, un gran porcentaje de la población padece sobrepeso u obesidad, es buscar alimentos que generen una alta saciedad, lo cual, por cierto, suelen ser también alimentos altos en fibra, ¿no? Pero, nuevamente, en un contexto, por ejemplo, deportivo, no buscamos alimentos que generen saciedad, porque entonces probablemente no alcancemos a cumplir los requerimientos energéticos que X persona necesita en X contexto deportivo. O regresando al objetivo de del tema de una terapia, ¿no? Por ejemplo, yo no soy experto, por supuesto, en el tema, eso hay que dejarlo claro, pero cuando una persona está en un tratamiento para cáncer, lamentablemente es muy común que le sea muy difícil ingerir alimentos, sea por náuseas, sea por lesiones físicas en el tracto digestivo. Si es un cáncer de boca, cáncer de garganta, pues afecta literalmente a la física donde estás introduciendo alimentos, y pone un montón de opciones, ¿no? Entonces, puede ser muy poco conveniente estar buscando meter alimentos muy saciantes, porque si la persona de por sí no tiene apetito o le cuesta trabajo físicamente o emocionalmente mantenerse alimentándose, pues en ese contexto es muy probable que la nutrióloga o el equipo que esté llevando el caso decida que es conveniente meter alimentos muy altos en calorías que no son saludables, pero porque el objetivo en ese momento es mantener vivo al paciente, que sobrelleve la enfermedad, que supere la enfermedad, que consiga sobrellevar el tratamiento, que lamentablemente son muchas veces muy agresivos. Y ya después de que consiguieron que supere la enfermedad, pues ya los lleva nuevamente a una alimentación sostenible, saludable. Pero en el momento no es el objetivo el tener una alimentación saludable. El objetivo es que sobreviva el paciente, ¿no? Entonces, hay una analogía que yo le escuché a un nutriólogo español, que por cierto te recomiendo mucho seguirlo. Se llama Julio Basulto, así tal cual, Julio Basulto. No sé si la analogía sea de él o solo se le escuché a él, pero me parece muy ejemplar. Dejan bastante claro cómo cuando estamos, por ejemplo, tratando una enfermedad o ayudando a tratar una enfermedad desde el punto de vista de nutrición, las indicaciones no necesariamente y muchas veces no van a ser las mismas para cuando estamos tratando algo en salud, ¿no? El ejemplo es un accidente de tráfico. A ver, sin meternos mucho a detalle, pues ¿qué debemos hacer cuando estamos conduciendo normalmente? Respetar el límite de velocidad, usar el cinturón de seguridad, seguir los señalamientos, seguir los semáforos. Bueno, en general, lo que sabemos que debemos hacer, ¿no? ¿Eso es obvio? Sí. ¿Eso es lo que tiene que pasar en el día a día? Sí. ¿Pero qué pasa cuando ya un accidente sucedió? ¿La ambulancia tiene que manejar debajo del límite de velocidad? ¿La ambulancia tiene que evitar rebasar por la derecha o dar vuelta en U, donde no está permitida? ¿Tiene prohibido utilizar el carril del Metrobús? Si estamos pensando en una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México. No, en ese contexto de emergencia, muy probablemente se tengan que hacer cosas que no se deben hacer en el día a día del manejo. ¿Por qué? Porque la situación de urgencia lo amerita, ¿va? Pasa lo mismo aquí. Muchas indicaciones o cosas que tenemos que implementar en la alimentación cuando estamos tratando o ayudando a tratar alguna enfermedad no son las mismas que cuando estamos pensando únicamente en mantener la salud, ¿va? Ahora, vayamos al tema del rendimiento. Cuando una persona está totalmente comprometida con su rendimiento físico enfocado en una competencia deportiva, normalmente la salud no va a ser su prioridad. Hago una analogía un poco burda, pero creo que queda bastante claro. ¿Ustedes creen que Usain Bolt, ¿no?, cuando era deportista activo, su alimentación estaba pensada, o él todos los días estaba pensando, ¿estaré comiendo de manera saludable? ¿O estaba pensando si estaba comiendo la cantidad suficiente de energía y de nutrimentos para sobrellevar sus entrenamientos y seguir ganando medallas de oro? ¿Cuál creen que era su prioridad, no? ¿Ustedes creen que el Canelo Álvarez, cuando se está preparando por una pelea, los meses, semanas y días antes para prepararse una pelea, está pensando si esos alimentos le van a hacer bien para su salud o ese estilo de alimentación le va a hacer bien para su salud dentro de 15, 20 o 30 años? ¿O si va a poder comer como está comiendo en esas semanas durante un año, dos años? No. Está pensando en entrenar, está pensando en dar el peso para la pelea en particular, está pensando específicamente en ganar y por lo tanto, créeme que le vale un copete si es saludable o no. Ojo, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Eso depende mucho para cada persona, sus prioridades, sus objetivos, y eso es decisión personal, siempre y cuando, por supuesto, sea una persona en plenas facultades mentales y con toda la información posible disponible en costos-beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, como decía, en analogía con el tema de la salud, para los deportes es muy común que demos cantidades animales, bestiales de azúcar, ¿no? Alimentos que no son saludables, que eliminemos durante algunos periodos inclusive alimentos altos en fibra, porque no nos convienen para ciertas circunstancias. Pero ya pasando esa competencia o pasando ese periodo que tiene como prioridad el rendimiento, pues nos metemos, bueno, muy probablemente la persona querrá regresar o iniciar una alimentación que sea más pensada en la salud. Y luego, por último, en el tema de la estética. Reitero, la estética es bastante ambiguo, ¿no? Estético para quién, en qué momento, bajo qué parámetros, etcétera, etcétera. Pero bueno, quedándonos en, por encimita de esa definición de qué es o qué no es estético. Por ejemplo, yo creo que para ti también es bastante, bastante claro que piensa en un profesional del fisicoculturismo o del fitness. ¿Tú crees que ellos, cuando están encima de la tarima, que por eso suelen estar muy deshidratados y muy mal alimentados las semanas previas a esa competencia, está pensando, ay, yo creo que terminando de aquí me voy a ir a correr un maratón? Ay, ¿tú crees que ahorita sea posible para mí ponerme a hacer 150 brincos de cuerda? No, si se pueden hacer algo así, muy probablemente se van a desmayar. Les importa muy poco, porque su objetivo en ese momento está pensado 100% en la estética dentro de sus parámetros y de sus objetivos, ¿no? Igual ellos tienden a consumir semanas previas a las competencias alimentos, más bien eliminar totalmente los carbohidratos de su alimentación o casi a cero, incrementar muchísimo la cantidad de proteína que consumen, eliminar la fibra de su alimentación porque les ayuda a conseguir ciertos objetivos de estética durante ese momento. Enfatizo, como tú ves a una persona en la tarima, normalmente eso lo consiguen mantener durante algunos días, ¿no? Inclusive a veces hasta horas. No creas que las personas que se dedican a ese deporte o a esas competencias, más bien diría yo, a ese tema de competencias, se mantiene así todo el mes o todos los meses, todo el año. Por supuesto que no, ¿va? Entonces, ¿es sostenible? No, por lo tanto, no es saludable, ¿no? ¿Eliminar totalmente los carbohidratos de alimentación es saludable? No, pero a ellos no les interesa estar saludables, ¿no? Oye, que no estén consumiendo fibra, ¿les va a dar estreñimiento? Lo más probable es que sí, pero a ellos no les interesa ir al baño muy suavecito, les interesa ganarse el lugar en la competición en la que están compitiendo en este momento, ¿no? Entonces, dicho todo esto, vamos a cerrar con conclusiones. Debes tener muy presente tu prioridad. Y para esto, la verdad es que te recomiendo mucho que te asesores con un profesional o con una profesional. Porque estos casos que estuve platicando en los últimos minutos, por supuesto que son los extremos, ¿no? Tú no eres Usain Bolt. Bueno, y si lo eres, por favor, dame un autógrafo y ven, que te quiero conocer, ¿no? Pero lo más probable es que no sea así, ¿no? Tú no eres el Canelo Álvarez. Probablemente tú no eres un fisicoculturista elite a nivel mundial, ¿no? La gran mayoría de nosotros y la gran mayoría de las personas que van a estar escuchando este audio o viendo este video son personas a pie, personas que tal vez nos interesa mucho tener cierto rendimiento, que practicamos y amamos practicar ciertos deportes o ejercicios, pero que no vivimos para ello, ¿no? Probablemente seas un padre o una madre de familia que sí va y entrena en la mañana porque le encanta running, pero tiene que regresar a las 9 de la mañana porque tiene que trabajar y pagar las cuentas de la familia. Y en la tarde, tal vez tú no tengas la disponibilidad de ir a tener un entrenamiento personalizado con un equipo de 4 entrenadores porque no tienes el capital o el patrocinio de alguien que lo esté haciendo. Esa no es nuestra realidad. Por lo tanto, normalmente nosotros nos ubicaríamos, y regreso a la imagen del diagrama de Venn, recuerda, estos círculos que se empalman en algunas zonas, difícilmente nos ubicaríamos en el extremo de unos de esos 4 objetivos. Enfatizo, estoy hablando de salud, terapéutica, rendimiento y estética. Normalmente no nos ubicamos en el extremo de ninguno. Estaremos en estas zonas empalmadas, grises, en la cual, oye, Claro que yo quiero mantener mi salud, ¿no? Quiero estar saludable, pero bueno, también me gustaría reducir mi tiempo en el maratón que voy a hacer en la Ciudad de México en el 2023. Oye, claro que a mí me interesa mantenerme en un buen rendimiento físico para mi Ironman, pero pues también igual no me gustaría estar tan delgado y tener muy poquitito músculo porque no me gusta estar tan flaco, ¿no? Entonces, claro que ya con la asesoría y platicando en tu contexto particular, nos podemos mover en medio de todo ese diagrama. Pero si no tenemos presente qué tan a cierta esquina o qué tan al centro o qué, en qué intersección estamos ubicados, puede ser que simplemente te frustres. ¿Por qué? Porque vas a llegar queriendo bajar grasa corporal, ganar masa muscular, tratar tu diabetes tipo 1, ganar medalla de oro en X competencia a nivel federal o mundial. Y reitero, además de todo, no comer nada que no sea saludable. No, tenemos que priorizar y determinar en qué área de este diagrama de Venn te ubicas. Empatizo, si estás viendo y no te quedó muy claro a qué diagrama me estoy refiriendo, acércate obviamente a las fuentes de video, YouTube o mis redes sociales y podrás ver obviamente la imagen como tal. Y bueno, por supuesto, repasar todo lo que estoy mencionando acá, ¿no? Entonces, decide tu prioridad, y con esto estoy cerrando. Acepta también las consecuencias. Si tu prioridad hoy por hoy es tener tu mejor rendimiento y romper tu récord personal en el Ironman, acepta que durante algunos días vas a comer animaladas de azúcar. Bueno, pues eso no va a ser bueno para tu salud en largo plazo, ¿no? Pues, ¿qué te digo? ¿No? Mientras seas consciente, es tu decisión, ¿no? Asesórate, como te decía, con un experto, ¿no? Y por último, ten bien presente, no te pongas a decidir por las demás personas. Cada cabeza es un mundo. Lo que debe tener las personas es la información más completa posible para que esa persona en particular defina cuál es su prioridad en este momento, porque también, y con eso estoy ya terminando, debes tener presente que no estás eligiendo esposa o esposo. Tu objetivo o prioridad hoy puede ser muy distinto el que vas a tener dentro de 6 meses o dentro de 4 años, ¿no? Entonces, pues ahorita tal vez tu prioridad va a ser mantenerte saludable, ¿no? Porque sí quieres hacer tu primer Ironman de la vida, pero lo tienes planeado hasta dentro de 1 año y medio. Ah, bueno, pues los siguientes 12 meses va a estar mucho más enfocado a la salud y a mantenerte razonablemente en un rendimiento físico adecuado. Y tal vez ya los últimos 6 meses, igual ya le vamos a tirar un poquito más la liga hacia el tema del rendimiento y descuidar un poquito la salud. Pero eso, reitero, se hace planificado, ¿va? Bueno, pues con eso termino el programa de hoy. Espero que te haya sido muy, muy útil. Y enfatizo, tienes que tener prioridades. No le hagas al chango que va a hacer todo a la vez todo el tiempo, porque simplemente, pues así no se hace la vida, ¿va? Te cuidas. Un gusto haber estado contigo. Nos vemos.